por su muerte la naturaleza de Dios. Es decir, nos reveló el amor de Dios, nos reveló la justicia de Dios, nos reveló la ira de Dios. Luego vimos que la muerte de Cristo, por su muerte, Él ganó exaltación y gozo para sí mismo. Luego vimos que por su muerte el Señor compró o adquirió para sí, como dueño, Él compró a toda la iglesia. Él es el dueño, Él pagó un precio y con ese precio compró. Es decir, que si antes éramos esclavos o nuestro dueño era el diablo, aunque no lo supiéramos, ahora nuestro dueño es Jesucristo, el Señor Jesucristo nos compró por su sangre, nos rescató. ¿Se acuerdan la palabra redención? Quiere decir rescatar. Hola. A todos los creyentes. Otro de los resultados de la muerte de Cristo es que por su muerte Cristo borró nuestros pecados. No que no hayamos pecado, sino que borró nuestros pecados. Y vemos que por la muerte de Cristo, y en este punto 5 vimos, vamos a ver como 8 puntos de diversas bendiciones y grandes bendiciones que nos llegan por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vimos en las clases anteriores que por su muerte recibimos la bendición del perdón. Por su muerte recibimos la bendición de la reconciliación con Dios. Por medio de la muerte de Cristo recibimos la justificación, es decir, que siendo aún pecadores somos declarados justos porque Él pagó el precio. Vimos que por la muerte de Cristo nos proporcionó la bendición de ser santificados, separados para Él. Y vimos que por la muerte de Cristo nos abrió un acceso a Dios. ¿Se acuerdan que nos abrió un camino? Se rompió el velo del templo y nos abrió un camino al Padre. O sea, un acceso directo del creyente con el Padre. No como el Antiguo Testamento, que necesitaba un sacerdote en medio. El pueblo no tenía acceso directo al Padre, tenía que ser a través del sacerdote para tener acceso al Padre. Y ahora nos abrió un camino directo. Todo creyente, por el camino que nos abrió a través del sacrificio en la cruz de su sangre, nos abrió un camino para que todo creyente pueda tener acceso directo al trono de la gracia de Dios, del Padre. Y vamos, nos faltó en ese punto ver dos más. Uno es que la muerte de Cristo nos trajo como bendición la paz. La paz. Y vamos para esto, vamos a leer un versículo que está en Colosenses 1, del 15 en adelante. Y vamos, mientras esto, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude en este estudio. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos reunidos esta mañana para exaltar tu nombre, para escudriñar la Escritura, para buscar más de ti. Y pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, a todos los que estamos aquí, a los que estamos escuchando, a los que estamos tratando de buscar tu rostro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos ahí a Colosenses capítulo 1 y empieza aquí el apóstol Pablo a hacer una descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vive desde la eternidad, el Cordero de Dios, el Verbo encarnado, el que creó todas las cosas y ahora vino a habitar entre nosotros, naciendo de María la Virgen, pero sus orígenes vienen desde la eternidad, como el Hijo de Dios. Como Jesús, pues su origen viene en María, pero como el Hijo de Dios viene desde la eternidad. Por eso ahora ya no decimos Jesús ni decimos el Cristo, lo correcto es decir Jesucristo. Ahí une las dos naturalezas, la naturaleza humana en Jesús y la naturaleza divina en el Cristo o el Mesías, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ahí Colosenses 1 del 15 en adelante. Dice Él, cuando dice Él está hablando del Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cualquiera que quiera ostentar ser la cabeza de la iglesia está contradiciendo la escritura. Aquí dice que Él, Señor Jesucristo, que está vivo, que está sentado a la derecha del Padre, que hace que todas las cosas subsistan. Él es la cabeza de la iglesia universal. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. O sea, es la resurrección a un cuerpo glorioso. Él es el primogénito. Aunque había habido antes algunas resurrecciones, pero como Lázaro, por ejemplo, pero Lázaro resucitó y volvió a morir. No era la resurrección gloriosa que está reservada para todos los creyentes. Y Él fue el primero, el primogénito. Por eso dice que en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él es el primero en todo, tiene preeminencia en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. 20. Y aquí es donde vamos a hablar del tema de la paz. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y qué dice ahí? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Estamos hablando de los resultados de la muerte de cruz de Cristo, y aquí está hablando de la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz hizo la paz, ¿verdad? Mediante la sangre de su cruz hizo la paz. Vamos ahora a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya justificados, ya declarados justos por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Todos esos remordimientos, toda esa culpabilidad, toda esa conciencia sucia es quitada, por la obra de Jesucristo en la cruz, y somos, ahora tenemos paz para con Dios. Aún habiéndole fallado a Dios, aún siendo, porque todo el que comete pecado se constituye enemigo de Dios, entonces todos pecamos, entonces todos hemos sido enemigos de Dios, pero en Jesucristo, siendo justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Por eso decíamos también que nos podemos acercar confiadamente al Padre, no por nuestros méritos, no por actos religiosos, no por la intervención de nadie, sino por la cruz, lo que Él hizo en la cruz. Somos justificados y tenemos paz para con Dios. Lucas 2:14. Yo creo que le voy a apurar porque si no otra vez vamos a quedar mal con el pronóstico. No le hace nada, Charlie, que no acabemos. Tiempo tenemos, ¿verdad? Aquí está hablando de cuando los ángeles anuncian a los pastores que había nacido ya por fin la promesa, el Salvador Jesucristo. Y dice que estaban ahí los pastores, se les apareció un ángel y les estaba comunicando eso. Y dice en el 13, dice, y repentinamente apareció con el ángel que les estaba anunciando a los pastores que había nacido el Señor y le estaba dando detalles en un pesebre, etcétera. Dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. O sea, está el ángel ahí con los pastores, le está revelando eso, les dice no teman y les empieza a explicar. Imagínense la escena, de repente se aparece en el cielo millones de ángeles cantando. Dice, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué es lo que decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí está la paz. Dios que estaba viendo que el hombre estaba, se había alejado, se había separado, se había roto la comunicación, y entonces Dios está manifestando su amor y dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No pasa a los hombres de buena voluntad. Eso, bueno, lo aclaramos aquí de pasadita, ¿verdad? No dice pasa a los hombres de buena voluntad, porque eso ya sería a unos sí y a otros no. Dice paz y buena voluntad para con los hombres. Ok, entonces el Señor nos trajo esa paz. Vamos a ver también 2 Corintios 5 del 19 al 21. Dice que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesucristo, que fue santo, 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 lo hizo pecado, murió en la cruz, ¿para qué? Para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces, la muerte de Cristo, ¿qué nos trajo? Paz, paz, paz. Donde dice mi paz os dejo, ¿verdad? Es la paz de Dios. Y luego dice ya en Filipenses, me estoy acordando ahorita, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones. O sea, esas bendiciones que nos trajo es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tanto que cuando el Señor Jesucristo le dice que tenía que ir a la cruz, y dice Pedro, de ninguna manera, yo no lo voy a permitir, pasarán sobre mi cadáver. Bueno, en otras palabras, ¿verdad? Pero, ¿y qué le dijo el Señor? Quítate de mí, Satanás. A Pedro, el apóstol Pedro. ¿Por qué le dijo? Porque Satanás le había puesto a Pedro un acto heroico para que Cristo no fuera a la cruz, que suena muy noble, ¿verdad? Pero se rompía el propósito de Dios, que incluía la cruz para su Hijo amado. Bien, entonces, ahora vamos a ver otra de las bendiciones que nos trajo, es vida. La muerte del Señor Jesucristo nos trajo vida. ¿Cómo es posible que la muerte pueda traer vida? A ver, ¿quién me puede explicar eso? Vida en abundancia. ¿Se acuerdan del ejemplo que da de la semilla, que si no muere? Juan 12:24, vamos a buscarlo ahí. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo era necesaria, era el plan de Dios. Por eso dice Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, ya estaba en el plan de Dios dar a su Hijo para ir a la cruz. Desde que nació, desde que fue puesto en la mente del Señor el plan redentor para la humanidad, ya estaba dentro de ese plan que tenía que morir. Desde los ejemplos del Antiguo Testamento del Cordero que era sacrificado para cubrir los pecados de otros, ya estaba ahí un pretipo de la muerte de Cristo. Vamos a buscar ahí Juan 6:53 y 54. Juan 6, 6. Y aquí el Señor está hablando en términos literarios. Dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No está hablando de que tenemos que ser antropófagos, ¿no? Comer la carne de un ser humano. ¿De qué está hablando cuando dice el que no come mi carne y bebe mi sangre? Pues del concepto de la muerte de Cristo, que iba a ser la muerte por medio de la cual iba a rescatarnos a todos nosotros y a llenarnos de bendiciones. Porque si no creemos ese concepto, no tenemos vida. Fíjate, todo cristiano que se diga cristiano y que rechace el concepto de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, no tiene vida en sí mismo, no tiene vida eterna. No es una religión, qué bonito, sí, sí, yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo, pero eso de la muerte y que la cruz y que la sangre y eso, no, se me hace muy salvaje, ¿verdad? Pero aquí te está diciendo, si no crees en ese concepto, no tienes vida. Porque el que sí lo cree en ese concepto, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Tiene vida eterna, dice el 54. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10:10. Vamos a ver, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, esa vida que nos es dada, nueva vida por la muerte de Cristo, es por eso he venido. O sea, él mismo está diciendo que yo para eso he venido, para que tengan vida y no nomás vida, sino vida en abundancia. Vida en abundancia. Juan 3:36, ya se lo saben de memoria, ¿verdad, Charlie? Anita también se lo sabe de memoria, y como quiera yo lo voy a buscar. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está. Pero el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿De qué está hablando? De la fe en el Hijo de Dios, lo que hizo en la cruz, ahí está la vida. Y el que rechaza eso no tiene vida, aunque se diga cristiano, aunque grite aleluya y aunque levante las manos. Y dance y brinque y salte y lo que tú quieras. Pero si no tiene ese concepto claro de la muerte de Cristo y las bendiciones que vienen por ahí. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Se fijan qué claro está? ¿Cómo está este concepto del Señor Jesucristo? Ahí está la clave de la vida. Si vemos a un creyente o que se diga creyente que no tiene vida, que su vida está llena de sin fe, sin desesperanza, etcétera, ¿cuál es la solución? Pues llévalo al psicólogo. ¿Cuál es la solución aquí? Llévalo al Hijo de Dios, porque ahí está la vida. Llévalo a los pies de la cruz de Cristo, a creer en Él y lo que hizo y el rescate que nos dio. Dice, y ahí está la solución, ahí está la vida que nos da el Señor. Bien, punto número 6. Por su muerte, Cristo destruyó las consecuencias del pecado. Dice que por medio de su muerte todas las cosas fueron restituidas, todas las criaturas fueron liberadas. Hasta eso llega la muerte de Cristo. Vamos a buscar ahí en Romanos 8:21. Va a llegar ese tiempo, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ahí mismo, en Romanos, un poquito antes, Romanos 8, el versículo 2 y 3, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, la muerte de Cristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el pecado y su consecuencia del pecado, la muerte. Bueno, el sacrificio de Cristo en la cruz me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? Los mandamientos. Por cuanto era débil por la carne, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Dice, era débil, era imposible de cumplir. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces ahí nos está librando a todas las criaturas de las consecuencias del pecado. Porque, ¿cuáles son las principales consecuencias del pecado? ¿Se acuerdan Génesis, el primer pecado? La desobediencia. ¿Y qué le había dicho el Señor? De todo árbol del huerto podrás comer, de todos, menos de este, ¿verdad? Porque el día que de este comeres, ciertamente morirás. Ahí está la consecuencia, ¿sí? La consecuencia del pecado, de la desobediencia, es la muerte. Entonces, ahí, cuando vino el Señor Jesucristo, viene esa promesa de que cuando el creyente muere físicamente, pero no muere espiritualmente, y que será resucitado con un cuerpo glorioso, eterno, donde no hay lloro, ni lágrima, ni enfermedad, ni dolencia, con unas características muy distintas a las que tenemos ahorita. Por eso dice que por su muerte logró para nosotros eso. Esa sentencia, ciertamente morirás, Él por la muerte nos ganó esa resurrección en un cuerpo glorificado para vida eterna. Vamos a ver algunas citas sobre esto rápidamente. Romanos 8:23, ahí todavía seguimos en Romanos 8. Ahora vamos a ver el 23. Está hablando de la creación que gime dolores de parto, etcétera. Dice, y no solo ella, o sea, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo es vida eterna. Y todo esto, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de que va a llegar un día cuando nosotros seremos transformados, y de eso habla mucho la Biblia, el arrebatamiento, la resurrección de los muertos con un cuerpo transformado, igual al que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue resucitado de la tumba, con unas características muy especiales y muy diferentes a las que tenemos ahorita, que no lo vamos a ver ahorita, pero así es. Vemos ahí Filipenses 3, 20 y 21. Se nos está acabando el tiempo y ya nos queda poquito. Filipenses 3, 20 y 21. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hablando de los creyentes, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, fíjense, lo estamos esperando en su venida, así habla la Biblia, que en ese momento es la transformación de los que estén vivos y de los que estén muertos. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante, ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, estamos esperando que venga el Señor y que nos transforme. Los que estemos vivos en ese momento, este cuerpo será transformado a un cuerpo glorioso como el del Señor. Y los que estén muertos serán resucitados y transformados a ese cuerpo glorioso, y juntos unos y otros serán llevados con el Señor. Seremos llevados con el Señor. Ok, Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok. Entonces, por último, vemos que la muerte es destruida por la muerte de Cristo, que destruyó las consecuencias del pecado. A fin de cuentas, destruyó la muerte en sí misma. ¿Se fijan por eso? ¿Por qué decimos que la muerte de Cristo destruyó las consecuencias del pecado? Porque la consecuencia principal del pecado, ¿cuál es? La muerte. Vamos a leer 1 Corintios 15, 54 al 57. Está hablando que en ese momento en que el Señor Jesucristo venga y que nuestro cuerpo sea transformado al cuerpo glorioso, nuestro cuerpo actualmente es un cuerpo corruptible, se corrompe, está sujeto a la corrupción, deja a un muerto ahí en la calle o en un lugar 3-4 días y ¿qué pasa? Se corrompe, ¿no? Pero ese cuerpo transformado es diferente cuando sea la resurrección. Y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, fíjense, nos está hablando del cuerpo glorioso que nos será dado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ahí está la derrota final a la muerte. Y dice el 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es pregunta, ¿verdad? Como diciendo, se acabó. ¿Eh? Lero, lero. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Otra vez, todo viene a dar a nuestro Señor Jesucristo. Toda nuestra vida, toda nuestra victoria como creyentes, como cristianos, todo está concentrado como si fuera un gran embudo, que es nuestro Señor Jesucristo, el que dijo, yo soy el camino, ¿se acuerdan? La verdad y la vida. ¿Y lo que dice? Y nadie viene al Padre sino por mí. No a través de ningún personaje de la historia, así haya sido muy religioso o un santo, lo que tú quieras. Nadie puede ir al Padre sino por mí. ¿Por qué? Jesucristo es único. Porque es Dios y es hombre. Todos los demás somos hombres, aunque sean mártires, santos, personas muy veneradas, muy santas, lo que tú quieras, pero el único camino al Padre es Jesucristo, no hay otro camino. Y por último, vemos que por su muerte Cristo conquistó a Satanás, que tenía el poder sobre la humanidad para hacer lo que él quisiera, lo conquistó. Y vamos a leer una última cita, Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos es un acta de los decretos, que son las leyes que nos dicen, si no haces esto, muerte, si no haces esto, muerte, si no haces, Es muerte, muerte. Si haces esto, otro, muerte, muerte. Bueno, esa acta, que nos era contraria, la quitó y la clavó en la cruz. Ahí en el momento de la cruz fue la gran victoria. Según Satanás, estaba matando al Hijo de Dios, pero ahí estaba su derrota en la cruz, la derrota de Satanás. Dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, ¿quiénes son esos? Todo el ejército de Satanás y sus demonios y sus potestades. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí, triunfando. Entonces, con esto concluimos este estudio, que fueron 5 clases, resultados de la muerte de Cristo. ¿Cómo ven? Está tremendo, ¿verdad? Creo que todo creyente debemos estar bien fundamentados y que nadie nos quite de nuestra fe el concepto de que todo esto nos viene por la muerte de Cristo en la cruz. Ahí nos consiguió todas las bendiciones. Ahí derrama todas las bendiciones. Y también a través de la muerte de la cruz nos viene la llenura del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, las señales, los prodigios, todo eso viene como resultado de lo que se logró en esa cruz. Gran sufrimiento, gran dolor, pero gran victoria. Por lo tanto, nosotros, nuestro recuerdo, nuestro fundamento está en la muerte de cruz, pero no alabamos la cruz. ¿Sí? No traemos una cruz colgando. Imagínate que en vez de cruz, en aquella época hubiera sido la silla eléctrica. ¿Traerías aquí colgando una silla eléctrica? O si hubiera sido la forma de ejecutarlos, pelotón de fusilamiento con fusiles, ¿traerías un fusil colgando? ¿Eh? Grandote. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros no adoramos la cruz, pero sí valoramos el sacrificio que Él hizo en la cruz y todo lo que vino a través de Él. Sin la cruz no fuera posible, no estuviéramos aquí, no habría iglesia cristiana si no fuera por la cruz de Cristo. No tendríamos salvación, no tendríamos vida eterna, no tendríamos perdón de pecados, no tendríamos justificación, no tendríamos nada. Bien, gloria a Dios. En la próxima, ahora sí se nos cumplió, terminamos. Vamos a empezar un nuevo tema. Dios les bendiga.